Matar el pensamiento. Historias de silencios. Capítulo 1. Marta Domico, hija del legendario Kimi Pernia, desaparecido por los paramilitares, vuelve al origen de la lucha del pueblo en Vera Catío. En ella se encontraron los indígenas con los profesores de la Universidad de Córdoba. Los hijos del águila.
La indígena sentada en el Parque Santiago Canaval de Tierra Alta ha oído de un mundo lejano donde el dios sol es opacado por las nubes. En esa estancia fría donde nace el agua que le da sustento a la fauna y flora diversa, están los emberacatíos que fueron robados por las águilas coronadas o arpías por los años de los años. La mítica leyenda encarna los temores de una etnia que poco a poco ha sido desplazada de la tierra que la vio reproducirse. Así escribí de los embera el 27 de abril del 2008 en el diario El Meridiano de Córdoba. Desde esa misma tribuna ignoramos la profundidad de la herida causada por el hombre blanco que empuñaba el arma, que devastaba el hábitat.
Mi nombre es Marta Cecilia Domico Domico, mi nombre en embera es Nevituma. Soy de esta comunidad llamada Beguidón, nacida y me crié, pero por la situación psicológicamente me fui de esta comunidad porque me sentía, o sea, no tenía por qué, cada rato, cada momento quería ver a mi padre, entonces por esa razón no he estado acá y por amenazas o por otras cosas también.
Así se presenta la hija de Kimi Pernia, el emblemático líder en Vera Catío desaparecido por los paramilitares el 2 de junio de 2001, por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá. Él luchó, su pueblo luchó, pero el discurso que decidimos escuchar fue el del desarrollo. La herida de Marta es una en carne viva, no solo por el crimen de su padre, sino por la miseria en que quedó su pueblo. Con ella fuimos hasta Beguidó, la comunidad central ubicada en el cruce de tres ríos, Sinú, Verde y Esmeralda, y donde fue creado el primer tambo de gobierno en Vera. En plena pandemia, en octubre del 2020, fuimos con ella hasta el lugar donde nació, aguas arriba de la represa Urrá, que cambió el trayecto del río Sinú y el destino de su pueblo. Allí nos compartió su memoria con apenas un asomo de alegría. Mucha más es la tristeza que guarda.
Beguidó es la comunidad, es la central donde de un principio los tres ríos acordaron de crear un tambo de gobierno, que es la que ustedes van a ver más adelante, que está ahí el tambo de gobierno. Es la central donde toman las asambleas, las decisiones, los gobernadores, las autoridades. Cuando nombran de noco, cada dos años cambian de nocos y ahí toman las decisiones. O sea, cuando hay establecimiento, cada vez se reúnen las comunidades, de otras comunidades, 26 comunidades, para tomar una decisión.
¿Cómo fue tu niñez aquí en Beguidó?
Aquí en Beguidó, pues, me hicieron gemené. Desde los 11 años, cuando la edad de la pubertad, aquí culturalmente hacen eso, cuando la jovencita apenas se desarrolla, hacen gemene, hacen el baile ritual de la mujer jovencita cuando se desarrolla. Entonces, cuando ya uno se desarrolla, la cuidan mucho.
Cuando ya te hiciste, te fuiste haciendo grande, ¿viste quién era tu papá? ¿Quién era Kimi?
¿Quién era mi papá? Mi papá, un gran líder, papá sabio, inteligente, le gustaba darle mucho consejo, no haga esto, esto no es bueno, mira, vamos a hacer, y siempre me decía esto. La tierra, me acuerdo cuando mi papá me enseñó la matemática. me enseñó cuando era Cristóbal Colón, quién era Cristóbal Colón. Y eso en sociales me enseñó quién era Cristóbal Colón, por qué vino Cristóbal Colón acá a invadirnos, a hacernos daño. Porque mi papá me decía, la plata se desvanece, la tierra es permanente, es milenaria.
¿En qué momento empezaste a preocuparte por tu papá?
Por las amenazas. Porque cuando empezó a conocer, yo llegué aquí en 1995, empecé como docente. Mi papá me trajo para acá, para que yo diera clases a los estudiantes. Yo le di clases 5 años, 95, 96, 97, 98, 99, 5 años de docente aquí en esta comunidad.
Los años a los que hace alusión Marta corresponden al tiempo en que se dieron las violencias contra los emberacatíos. En 1994, desde el Alto Sinú cordobés, los embera manifestaron su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Urra S.A. Para 1987, varios investigadores de la Universidad de Córdoba, entre ellos el filósofo Alberto Alzate Patiño, miembro de la Fundación del Caribe, habían publicado la investigación sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto Urra. Y para el tiempo de la agitación de la etnia, él los visitaba con frecuencia. En noviembre de 1994, 664 emberacatíos iniciaron una travesía fluvial a lo largo de 360 kilómetros. Llamaron a la despedida del río Dowabura, Daibía o Sigirada, que traduce adiós al río que nos hacía todos los bienes. En enero de 1995 comenzó el desvío del Sinú, con lo que se inundarían 7.000 hectáreas donde habitaban los embera. Kimi se opuso. El 16 de julio de 1996 asesinaron en Montería al profesor Alzate Patiño. Marta no vio venir la furia de esa violencia. Ella soñaba con ser como su padre.
Mi papá hablaba y yo decía, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero aprender a hablar así sin pena, hablar así como él dice de la organización, hablar con el pueblo y que todo el mundo escuche lo que uno, el mensaje que uno, eso es bonito. A mí me gusta, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Entonces ya empezaron después del Don Ámbura, yo no alcancé de verlo, pero en 95 ya yo estoy aquí. En 96 ya empieza las discusiones entre la división entre el pueblo emberacatío y ya empezaron de 97, ya empiezan las amenazas de mi papá por los paramilitares, que llegaban los grupos armados, la guerrilla. Yo decía, bueno, en fin, entonces no entiendo por qué la guerrilla amenaza a mi papá, que un sapo. Y los paramilitares dicen que mi papá es así que la guerrilla, y no siendo así. O sea, yo veía las cosas. Mi pregunta era esto. Si yo mi papá no lo veo con guerrilla, mi papá no lo veo con paramilitares. Mi papá está defendiendo su territorio, habla de su tierra. Entonces, ¿de qué arma hablan? ¿Por qué mi papá lo amenaza? Era mi pregunta porque yo no había captado todavía el por qué lo amenazaban.
En abril de 1999 fue asesinado el líder embera Lucindo Domicó, 15 días después de que asistiera a la Asamblea de Gobernadores del Pueblo Embera Catío, en la que suscribieron una declaración pública sobre el conflicto armado. Él denunció las amenazas de desalojos y muerte a líderes. En septiembre de 1999, Urra instaló mesas de concertación con los indígenas como consecuencia de las afectaciones por la construcción de la presa, pero fueron levantadas prontamente. En noviembre de 1999, Kimi Pernia viajó a Canadá, invitado por la Comisión de Derechos Humanos de las Iglesias Canadienses, para hablar en el Parlamento sobre las afectaciones de su pueblo. Al regresar, se sumó a la gran marcha embera que salió de Córdoba, y el 29 de noviembre de 1999 llegó a Bogotá y permaneció frente al Ministerio de Ambiente hasta el 26 de abril del año 2000.
Las amenazas de mi papá vienen por otras personas. De esa empresa Urra que viene, mi papá decía, bueno, no, mientras yo esté aquí no voy a permitir en ningún momento los recursos, la indemnización, todas esas tutelas que a ellos no les vienen, yo soy un obstáculo para ellos. soy la persona que no permito dejar que la empresa sea, actúe acá. Entonces me quieren quitar la vida para ello continuar con sus proyectos. Ahí entonces ahí se intervino otros grupos que es lo el paramilitarismo. Ahí yo empecé a conocer qué era la amenaza y de ahí empecé yo a preocuparme por mi papá. Y yo un día dije, así con un susto y un miedo, yo dije, papá, ¿por qué no se retira? ¿Por qué no te retiras de esta organización? No me puedo retirar. Porque si me retiro de esto, ¿por qué me voy a retirar? Si yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Por qué me voy a retirar? Yo no me puedo retirar porque yo estoy defendiendo de mi tierra. No están haciendo daño. ¿Qué te enseñé yo a ti cuando Cristóbal Colón? Y ahí donde yo reaccioné. Entonces mi papá dice, no, ahora es como si fuéramos Cristóbal Colón. ¿No ves que ellos vienen a invadirnos, a hacernos daño al pueblo en Veracatío? Ya se tapó, va a tapar el río Sinú. No va a haber comida. Nosotros nos vamos a acostumbrar a vivir a otra costumbre, a mendigar. Si yo me retiro, ellos, obvio, se apoderan de este terreno, nosotros, ¿para dónde va? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va tus hijos? ¿Para dónde van mis nietos, mis bisnietos? ¿Para dónde va? Yo no puedo permitir esto. ¿Por qué? Porque así como yo vi en la historia en otros países, que las mujeres son las que van a valer, ustedes, por eso quiero que usted se prepare, prepárese usted.
Diciembre de 1999. El líder Kimi Pernía habló en un seminario organizado por la Universidad Nacional de Colombia para explorar los impactos sufridos por el pueblo en Vera en el marco de las obras de construcción de la represa Urrá. Allí denunció la violencia y los intentos de cooptación. Todo eso fue registrado por los medios de comunicación, pero era una lucha más en un país de conflictos. La estela de crímenes contra el pueblo en Vera continuaban. El 6 de marzo del 2001, muy cerca de la oficina del resguardo en Veracatío, Río Verde y Río Sinú, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, asesinaron al genene mayor José Ángel Domicó Jarupia. Kimi comenzó a sentir que el tiempo se le agotaba, según recuerda Marta, 20 años después.
Él me mostró unos mapas nacional, internacionales. Tuvo a ser la persona encargada después de mí, como mano derecha, eres mi hija, confié, me ha mostrado lo que yo nunca pensé en ti, me dijo eso. Yo me dijo, ¿por qué me dice eso? O sea, era mi pregunta. Yo decía, ¿por qué mi papá me dice esto? Yo dudaba, mi papá, esta relación conmigo, impresionante que de yo esa vez, todavía me aterro. Todavía me acuerdo y como si fuera ahorita. Yo dije, vente, necesito hablar contigo. Me mostró unos cuadernos, una escritura que yo no me acuerdo a dónde lo dejé porque totalmente era una persona que yo no sabía. Mi papá, ¿por qué me muestra esto? Y me mostró unos mapas. Tú vas a ser amigos de las organizaciones, la UNIT, no conocía, me mencionó esa vez. La OIA, no conocía la OIA, me mencionó esa vez. Organizaciones del Cauca, no conocía esa organización del Cauca. Me mencionó ONG, hoy en día he tenido como ustedes, las amistades suyas va a ser esas personas. Y yo no sabía el por qué me decía eso. Yo dije, pero me daba como pena preguntarle por qué mi papá me dice esto. Era como que despidiéndose algo de mí, sería que hoy en día analizo. Para él, me llama la atención, me llama en una mesa. Oye, una mesita así, larguita así, y me coge todos los papeles, los documentos, unas cosas ahí de libro. Me enseñó a unas ciertas cosas. Me has cambiado tu forma de ser. ¿Qué dice eso? Este era el hijo que yo necesitaba. Porque como en indígena la mujer no valía. Pero para mi papá nunca era así. La mujer primero. Y hasta él, por esa razón, el apellido no lleva de mi papá. El apellido es de mi abuela. Y el apellido de mi abuelo queda en segundo, porque él decía, la mujer la que pare es la que lo cría.
Marta vivía orgullosa de su padre, aún sin comprender el alcance de la lucha en Vera, pero de un solo golpe lo entiende todo cuando el 2 de junio de 2001 le dan la noticia de su desaparición.
Y a las 3, a las 4 estábamos sentados como con, ya me había atacado el hambre y entonces yo iba a comer apenas cuando la noticia llega. No se asusten, no se apresuren, yo vengo a decirle algo para la familia Kimi. Yo dije, ¿qué pasó con mi papá? Fue lo que yo dije, ¿qué pasó con mi papá? La persona que había dirigido esa palabra, él murió. No hace mucho, este año falleció él. Él me dijo, le voy a dar una mala noticia para la familia Kimi. Pero resistan como puedan. Pero ¿de qué se trata? No desaparecieron ayer a su papá. Yo digo, yo no puedo creer. Yo cuando iba caminando, yo sentía que era en el aire que iba pisando, porque yo casi me caigo. Es que yo sentí, era como que yo no estaba caminando. Yo sentí que yo iba era en el aire. Y para mí el día fue una oscuridad ese día, me acuerdo. Y no comí más. Duré como 5 días sin comer. Y yo decía, ¿será verdad, será mentira? ¿Será verdad o será mentira? Hoy en día el pueblo en Vera Cativo se encuentra huérfano de padre. Como mi familia, pues yo me encuentro huérfano de padre también. Porque mi papá era el profesor, el maestro, la persona sabia, la persona que nos direccionaba. Hoy no tenemos esa persona. Entonces nos sentimos solos.
Quienes se opusieron con mayor insistencia al destierro de su pueblo habían sido asesinados. Kimi, desaparecido. La soledad de los en Vera los condujo al silencio. La voz del pueblo se apagó. A Marta le tomó tiempo recuperarse y concentrar su esfuerzo en saber el desenlace de la vida de su padre. En 2007, Salvatore Mancuso, líder de las autodefensas, desde la cárcel le dice algo.
Antes de 2007 ella me llama que yo iba a escuchar la versión de Salvatore Mancuso, del señor Salvatore Mancuso, diciendo qué habían hecho con mi papá. Entonces, ahí en 2007, la Comisión Colombiana de Juristas me invita a ese encuentro. Claro, estaba recién salido el Mancuso. O sea, lo habían detenido y lo tenía en el piso 10 en Medellín. Eso fue en Medellín. Me dijeron, tú, ¿a ti no te da miedo de hablar, verdad? No, no quiero hablar porque no tengo la capacidad todavía de hablar. Solamente yo voy a escuchar. Ahí donde yo escucho que el señor Salvatore Mancuso dice que él había, el caso de mi papá, de Kimi Pernia, lo había arrojado, lo habían asesinado y lo habían desaparecido porque él trajo unos dineros de Canadá, y la mitad era para darle a la guerrilla y la mitad era para su pueblo. Así, y por eso que lo habían desaparecido, no le creo. Entonces está diciendo una verdad con mentira. Entonces yo no le creo lo que él está diciendo ahí. Entonces él llegó y dijo lo que tenía que decir, que lo habían desaparecido por esa razón y que lo habían arrojado a Río Sino. Por esa razón lo habían desaparecido.
Marta Domico decidió encarar dos empresas. Siguió trabajando por su pueblo, intentando esa defensa del territorio que hizo su papá e indagar la verdad de su muerte y el sitio exacto donde había sido arrojado su cuerpo. 13 años después, sí tuvo el valor de preguntárselo a Mancuso. Ese día, vía videoconferencia, sí dejó salir la voz que no tuvo en 2007, quizá por rabia, dolor, impotencia, incomprensión. La Comisión de la Verdad propició el encuentro en septiembre del 2020 y así lo recuerda ella.
Entonces, ese 28 de septiembre, a las, ¿qué fue? ¿Hora es? No sé, no me acuerdo, a las 10 de la mañana, luego una horita, media horita, hablé con él y me pidió perdón a mí como hija, a mi familia. Me dijo, señora Marta, le pido perdón a ti y a tu familia. Le pido perdón a la Madre Tierra y le pido perdón a tu pueblo que le hice tanto daño. Le pido perdón al señor Kimi. Y mis palabras fueron estas. Vea, señor Mancuso, tampoco le llevo rencor. Jamás le llevo rencor y no lo llevaré rencor. Y le garantizo, así como me dijiste, a dónde lo arrojaron a mi papá, a dónde, qué hicieron con él, pues gracias, porque yo esperaba esta respuesta, que fue, él me ha dicho que fue en Calleja, en Carrizola lo habían arrojado a Río Sino. El 2 de junio voy a hacer la conmemoración a donde tú, donde ahora me acabas de decir que lo habían arrojado a Río Sino, ahí se hará la conmemoración de mi papá. Y tú no crees que ahora, yo no tengo dinero ahora, pero me van a regalar unas flores. Y a donde tú me dijiste, allá le voy a arrojar las flores a mi padre. Ahora sí voy a descansar. Y yo creo que mi papá ahora también va a descansar. Porque yo necesitaba una verdad. Porque tú una vez me dijiste que mi papá lo habían arrojado recién, pero no sabía dónde. Y me lo dijiste así sin anestesia.
El 2 de junio del 2021 se cumplieron los 20 años de la desaparición de Kimi Pernía, asesinado y arrojado a su río, al Sinú, al agua de sus orígenes. Y Marta, para cuando hablamos con ella, nos dijo que ahora sí tenía la ubicación del sitio exacto para llevarle flores. Entonces recordó una historia del pasado, de cuando le regalaron flores y se quebró porque no supo dónde ponerlas.
Miramos esas flores, ¿a dónde las vamos a llevar? No sabemos. Al cementerio no, porque él no está allá. ¿A dónde las vamos a llevar? No sé. Él quedó ahí. Las flores se marchitaron rapidito. Porque yo sentí que esas flores era un vacío, o sea, una tristeza, porque como que no.
Bajamos con Marta por el Sinú serpenteante, en silencio. Fuimos dejando atrás Beguidó. Era de mañanita y solo escuchábamos el sonido de la lancha navegando ese río violentado por los cuerpos arrojados en él. Ella no despegaba los ojos de las orillas. Su rostro tostado, serio, apenas dejaba intuir un sentimiento parecido a la nostalgia. Las águilas arpías llevaron a los antepasados de Kimi al nudo del Paramillo. En esa zona crecieron él, su hija Marta, y vive su descendencia. 2 horas después, Marta comenzó a ver a lo lejos la compuerta de la presa. La señaló descargando en ella una enorme pena.
Marta, estamos, esa que está al fondo de la tapa de Urra. ¿Qué sientes tú cuando estás aquí y miras eso? ¿Qué te produce? ¿Qué te genera?
Daño, mucho daño, porque de un principio teníamos que controlar, pero resulta que a nosotros nos faltó mucha experiencia y mucho conocimiento, y nos faltó como mucho más derecho, no conocíamos tanto, pero es un daño para nosotros y es una enfermedad para nosotros cada vez cuando nosotros bajamos, y siempre lo que vemos es el enemigo ahí frente, o sea, el daño que nos causa a nosotros. Vean mi pueblo cómo están, de tantas cosas, tanto ambiental, social, político, cultural. Eso ha hecho mucho daño. Por eso nosotros le decimos Conamari, empresa malo.
¿Qué significa Conamari?
Conamari es una empresa, una hormiga conga que vino a hacernos daño. Nosotros le hicimos con hambre y eso. Y es una empresa que vino a hacernos daño, porque ninguno aquí, la sociedad de Córdoba, que se había comprometido a darle energía al pueblo, ¿dónde está eso?
¿A ti te da miedo hablar de esto hoy?
No me da miedo. No me da miedo, porque si a mí me diera miedo, yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Qué le estoy haciendo daño a nadie? Solo que ellos sí me hicieron daño a mí. Y esto me duele, porque mi pueblo ahora se ve esa miseria de hambre. Hay una desnutrición en niños. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Nadie.
En la Navidad del 2020 volví a saber de Marta Domicó. Su pueblo había decidido marchar de Tierra Alta hasta Urrá y tomarse las oficinas de la empresa. Y así lo hicieron. Pasaron la Navidad en la carrera segunda con calle 48 de Montería, en plena calle. Ni Urrá ni las autoridades gubernamentales los ayudaron. No les llevaron comida ni agua. Unos cuantos lo hicimos avergonzados ante el lugar que la historia del conflicto les negó. Mi incapacidad para comprender su lucha me llevó a narrarla desde el periodismo como una historia de violencia más. La escucho a ella y a su pueblo, y hoy, a mi manera, como parte de una sociedad civil que ha sido insolidaria, les pido perdón.
Matar el pensamiento, historias de silencios, es una memoria sonora resultado de la investigación realizada por Gina Morello con el apoyo de Constanza Bruno y Alex Galván. Guardián de la Memoria, canción original, autoría de Adriana Lucía. Producción de la serie, José Díaz. La música utilizada es libre de derechos. Esta memoria sonora la puede encontrar en el sitio web Entre Ríos, proyecto que cuenta con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung de Colombia, Reporteros Sin Fronteras de Alemania y la Pontificia Universidad Javeriana. Y me da vergüenza lo que sucedió.